Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena SER, donde el lunes llega con la calculadora en la mano y las pulsaciones todavía aceleradas, porque vaya fin de semana de sumas, restas y goles que valen su peso en oro. Titular del día, el Salim Puente Genil empata 1 en casa ante el Jerez Deportivo, un punto que mantiene la tensión al límite, a solo 1 de la salvación y a 3 de la séptima plaza. 7 equipos en un pañuelo, señores, y esto es una trinchera. En primera andaluza, el Osuna Bote Club descorcha el fútbol champán en el Raúl Carrosa, goleada 5-2 en el Palomares, con un Gerard estelar firmando un hat-trick. Los rojillos vuelven a la zona playoff aprovechando los tropiezos ajenos y también esa victoria frente a Palomares, que era quien tenía la llave para entrar en las eliminatorias. Y en Asobal, la lógica se impuso en el norte, el Cajasol Ángel Ximénez cae 32-27 en la Caldera del Artaleco ante el Bidasoa Irún. Enseguida se lo vamos a contar todo. Están oyéndonos a esta hora en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast, que encontrarás en la app de la SER o en www.andalucecentro.com, por si ahora te pilla con lío, porque los goles se gritan en directo, pero las cuentas se hacen con calma. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palencia en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares, que hoy hay empates que aprietan y goleadas que liberan. Empecemos con la calculadora en el Manuel Polinario. El Salem Puente Genil firmó tablas 1-1 ante el Jerez Deportivo. Un empate que, visto fríamente, podría saber a poco en casa, pero que tal y como está la tabla, es pura supervivencia. Seguimos en el alambre, a solo un punto de salir del descenso, pero ojo al dato, estamos a 3 de la séptima plaza. 7 equipos comprimidos en 3 puntos, un suspiro. Un gol a favor o en contra te manda al cielo o al infierno. La segunda federación se ha convertido en una carrera de obstáculos donde nadie quiere despegarse. Álvaro Cejudo, Mister Rojinegro.
Lógicamente se queda corto, ¿no? Se queda corto por merecimiento y porque lo necesitamos. Es verdad que el equipo pone todo, pone fútbol, pone entrega, pone sacrificio, pone intensidad, pone ocasiones y bueno, no estamos ahora mismo con la suerte de cara y lo demás externo tampoco es que digamos que somos al final, lógicamente, el equipo al que nos cuesta más trabajo ganar, ¿no? Bueno, lo que creo que viene siendo la tónica aquí en casa, ¿no? Equipos que son equipos que juegan con balón, que hacen las cosas bien, que proponen, que normalmente le exigen mucho al rival. Y creo que todavía tiene más mérito, ¿no? lo que hacen estos jugadores, porque aquí el caso ese todavía no se ha dado, ¿no? Creo que con nuestros dos, tres defectos, uno de ellos pues nos ha costado hoy el gol, pero eso forma parte del fútbol, pero creo que se le puede pedir poco más a los jugadores, ¿no?
Y si en Puente Genil hubo tensión, en el Raúl Carrosa hubo fiesta. El Osuna Bote Club se dio un homenaje ante Palomares, 5-2. Un partido loco donde Gerard decidió llevarse el balón a casa con un hat-trick de manual, además firmado por sus compañeros, que lo vi yo, marcando el ritmo de un equipo desatado. Los visitantes solo maquillaron el resultado desde los 11 metros con dos penaltis. El primero claro, el segundo dejémoslo en muy generoso, con ese guiño irónico también al arbitraje. Lo importante, 3 puntos de oro que, sumados a los empates de los rivales directos, devuelven al Bote a la zona noble y lo acerca mucho más a esas primeras plazas. Estamos en playoff y con la moral por las nubes. Jesús Fernández, mister del Bote.
Bueno, importante, necesaria por la racha entre comillas mala, pero bueno, había que volver a ganar los 3 puntos y y meternos en esa pelea de senda de victoria, y hay que seguir luchando, ya recuperando gente que también se notan, pero bueno, intentando de seguir consiguiéndolo de 3 en 3, y es importantísima la victoria hoy con nuestra afición aquí.
Y cerramos el capítulo de crónicas en Irún, donde el Cajasol Ángel Jiménez no pudo dar la campanada. Derrota 32-27 en Artalecu ante el Bidasoa. El equipo compitió, dio la cara en uno de los templos más difíciles de Asobal, pero el gigante vasco impuso su ley. Una derrota que entra dentro de la lógica, podríamos decir, pero que no deja de escocer cuando se busca salir de esa zona baja. Toca pasar página y pensar en batallas un poco más asequibles, o de lo que viene a continuación, que parece que a priori podría estar más dentro de la liga que se va a disputar para el Cajasol Ángel Jiménez. Hablamos hoy con David Estepa.
Bueno, pues ante todo, pensar que fue un partido muy muy difícil, ya con un desplazamiento muy lejos. Un equipo que está peleando, puede estar entre los cuatro primeros, y yo creo que hay que quedarse con un buen sabor de boca, aunque el marcador 32-27 un poco abultado. Hasta el minuto 53, si mal no recuerdo, íbamos entre uno o dos goles de ellos, o sea que al final intentamos arriesgar y no nos sale bien, pero bueno, creo que la lectura del partido debe ser bastante positiva.
Lunes de resaca goleadora y matemáticas de infarto, porque aquí hasta un empate te mantiene vivo si sabes mirar la tabla con optimismo. Pausa para publicidad y a la vuelta analizamos cada detalle, no se vayan.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa. De lunes a jueves a partir de las 7 y 20 de la tarde en Ser Andalucía Centro. Ser cofrade. Dirige y presenta Juanjo García. Desde el miércoles de ceniza y durante toda la cuaresma.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. @ Andalucía Centro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y casi 28 minutos de la tarde. Comenzamos, si les parece, sacando la calculadora y el tensiómetro, porque lo que se vivió este fin de semana en el Manuel Polinario no fue un partido de fútbol, fue un ejercicio de supervivencia en el alambre. El Sáenz Puente Genil recibía al Jerez Deportivo en uno de esos duelos que huelen a pólvora desde el calentamiento. Dos equipos con el agua al cuello, buscando oxígeno en la zona baja de la Segunda Federación. Y el resultado, un empate a uno, nos deja esa sensación agridulce de que no pierde, pero tampoco gana todo lo que necesita o se mereció. Un punto que, visto fríamente, mantiene al equipo vivo, a solo un punto de la salvación, pero que en caliente sabe a poco cuando juegas en casa y eres superior, como le pasó al Sáenz Puente Genil. Pero ojo, miren a la tabla con perspectiva, porque la Segunda Federación se ha convertido en una auténtica trinchera. Estamos a un punto del descenso, esa es la mala noticia. La buena o la loca es que estamos a 3 puntos de la séptima plaza. Han oído bien. 7 equipos comprimidos en 3 puntos. Un gol a favor te manda al cielo, un despiste te hunde en el pozo. Es una liga de nervios de acero donde cada jornada es una final y donde nadie, absolutamente nadie, regala nada. El Sáenz Puente Genil sigue ahí peleando en el barro con la certeza de que la línea entre el éxito y el drama es más fina que nunca. Para analizar este empate que aprieta pero no ahoga, vamos a escuchar a nuestro compañero, a Manuel Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
Y sobre este empate, el empate a uno, el punto, ¿cómo se ha sabe en Puente Genil?
Sabe a nada, así de claro, porque el Jerez Deportivo vino a empatar, bueno, vino a no perder, a cortar esa racha de 3 derrotas consecutivas que está lastrando a lo de Diego Caro. Diego Caro, por cierto, que bueno, no voy a decir que esté en la cuerda floja, pero lo cierto es que el efecto Diego Caro del inicio de campaña que... del inicio de su etapa, porque él no comenzó la temporada dirigiendo al Jerez Deportivo, ese efecto Diego Caro se ha ido diluyendo. El Saler Puente Genil, por ejemplo, lo sufrió, en tanto que precisamente por esto del entrenador nuevo, victoria prácticamente asegurada, pues el Saler cayó en Chapín, y este fin de semana, pues bueno, ya te digo, a no perder, a cortar esa racha de derrotas consecutivas, y prácticamente con una jugada aislada, hubo muy poco más del Jerez Deportivo, pues dos jugadores de los sobresalientes que tiene, que son Charit y Dieste, pase filtrado de Charit, Dieste, que define a las mil maravillas ante Benito del Valle, y eso es todo lo que le ha costado un punto al Saler Puente Genil, que de nuevo ve como con mucho genera poco, y con muy poco le hace mucho daño.
Enseguida vamos a contar todo lo que trajo consigo los 90 minutos en el Polinario, pero compañero, viendo el vaso medio lleno, también hay que comentar que el equipo solo se encuentra a 3 puntos de la séptima plaza, en una zona noble ya de la categoría, por lo tanto hay que sacar estas dos lecturas, tanto la negativa de que se dejan escapar 2 puntos, como la de que solo están a 3 de distancia de la zona noble.
Sí, y no solo eso, sino que por encima hay 3 equipos con 30 puntos y el Antoniano con 31. O sea que de ver cómo uno de ellos cae y el Saler pues suma 3 puntos, la verdad es que se escalan varios puestos. Es cierto que algunos de ellos tienen partidos aplazados por el tema del temporal, tales como el Linares Deportivo o el propio Antoniano, incluso la Unión Atlético, pero son equipos que se han ido desinflando y que si el Saler es capaz de en los próximos 2-3 partidos puntuar, pues lo cierto es que va a meter en el fango a más de uno, y además pues va a tomar aire prácticamente sin despeinarse. La nota negativa es que el Jerez Deportivo tiene mejor gol averaz, han sido 2 partidos, una victoria 1-0 para el Jerez, 1-1 ayer, ¿no? Como el domingo, como decíamos, ¿no? De modo que si el Jerez recupera el partido contra el Jaén y lo cuenta con victoria, pues sí que metería al Saler Puente Genil. De todas formas, tal y como te apuntaba, los próximos 2 encuentros para los de Sejudo han de ser, bueno, no te voy a decir 2 victorias sí o sí, pero sí que son 2 partidos contra 2 equipos que están más por debajo que ellos, ¿no? Como es el Almería B el próximo domingo, y a la siguiente semana será el Club Deportivo Estepona quien visite el Polinario. El Estepona, que es un equipo que estaba abocado al descenso y que tiene la permanencia a 10 puntos, pero bueno, en los últimos 4 jornadas no ha conocido la derrota, son 2 victorias y 2 empates para este cuadro, que desde que ha cambiado de director técnico, ¿no?, de entrenador, pues está dando una mejor cara. Pero vamos por parte, y lo primero es quitarse el sabor de boca agrio de este empate y pensar ya en la cantera de la Almería.
Pues que decidan nuestros oyentes y que nos lo hagan saber. ¿Qué versión deciden ver? ¿La del vaso medio lleno o medio vacío? Dependiendo si quieren quedarse con que el equipo se mantiene todavía en la zona del play-out, en esa zona roja, o si solo hay 3 puntos de distancia con respecto al 7º clasificado. 2 lecturas. Ustedes son quienes deciden con cuál de ellas quedarse. Ahora, compañero, vamos a hablar sobre el partido en sí, los 90 minutos en el Polinario. Cuéntanos.
Se firmaron las tablas en el Manuel el Polinario en el encuentro entre Saler Puente Genil y Jerez Deportivo, un encuentro intenso con alternativa y en el que los pontaneses merecieron mayor botín, especialmente en el tramo final, en el que jugaron con superioridad numérica y rozaron el tanto de la victoria. Ahora analizaremos los detalles de este encuentro, pero en primer lugar vamos a escuchar las valoraciones de los entrenadores, de Álvaro Sejudo por parte del Saler Puente Genil, así como de Diego Caro por parte del Jerez Deportivo.
Lógicamente se queda corto, ¿no? Se queda corto por merecimiento y porque lo necesitamos. Es verdad que el equipo pone todo, pone fútbol, pone entrega, pone sacrificio, pone intensidad, pone ocasiones, y bueno, no estamos ahora mismo con la suerte de cara, y lo demás externo tampoco es que digamos que somos al final. Lógicamente el equipo al que nos cuesta más trabajo ganar, ¿no? Pues lo que creo que viene siendo la tónica aquí en casa, ¿no? Equipos que son equipos que juegan con balón, que hacen las cosas bien, que proponen, que normalmente le exigen mucho al rival, y creo que todavía tienen más mérito, ¿no? lo que hacen estos jugadores, porque aquí el caso ese todavía no se ha dado, ¿no? Creo que con nuestros dos, tres defectos, uno de ellos pues nos ha costado hoy el gol, pero eso forma parte del fútbol, pero creo que se le puede pedir poco más a los jugadores, ¿no?
Bueno, partido muy competido, como esperábamos aquí en el Polinario. Estaba claro que iba a ser un partido, un duelo donde se iba a poder jugar poco, y como bien tú comentas, muy complicado todo. Es decir, desde el principio se nos pone en contra con un penalti en contra, mi expulsión, la expulsión de Rafa, en fin, ha sido continuamente cosas y situaciones adversas, que el equipo no ha bajado los brazos nunca y ha seguido compitiendo, yendo por detrás aquí en el Polinario, que es muy difícil también, con la presión que tenemos de intentar salir de ahí abajo. Es decir, que a pesar de todas las adversidades que hemos ido sufriendo a lo largo del partido, pues el equipo ha competido hasta el final, ha defendido con uñas y dientes el resultado. Tenemos que recordar que al final es un rival directo también el Saler en este caso, y bueno, ganamos con golaveraje, y en esta carrera de fondo que es tan larga hay que seguir.
El choque arrancó con ritmo y con ambos equipos tanteándose en los primeros compases. Lalo en el minuto 3 puso un centro al área que no encontró el rematador, mientras que la respuesta azulina llegó también desde la banda sin consecuencias. Montenegro tuvo unos buenos minutos, una buena acción individual, metía un balón que nadie lograba empujar y posteriormente remataba un centro lateral de cabeza que no encontraba portería. La jugada clave de la primera mitad llegó en el minuto 10, cuando Tomasinho provocó un penalti tras una acción de desborde. Sin embargo, Alam no acertó desde los 11 metros. Su lanzamiento ajustado a la derecha fue detenido por Bloch, que sostuvo a los visitantes en el partido. El encuentro se fue cargando de tensión, con continuas protestas en busca de cartulina. El colegiado amonestó a Udoma, al dorsal 4 visitante, y también a Lalo por frenar a Charid en una transición peligrosa, mientras que el banquillo local vivió momentos de nerviosismo que terminaron con la expulsión de Diego Caro y de Paco Sejudo. Ahora la repasaremos. Vamos a escuchar en primer lugar cómo Diego Caro evaluaba estas acciones arbitrales que acabaron dejando al Jerez Deportivo además con 10 hombres ya en los últimos compases del encuentro.
Pero bueno, a ver, ahí poco podemos hacer. Es verdad que yo protesto la primera tarjeta porque es un duelo de Udón, que es la primera falta que hace en el partido, quiero recordar, y la protesto, bueno, pero la segunda no la entiendo porque no he abierto ni la boca, no he dicho nada más y me han sacado la segunda tarjeta. No es la vuelta soñada, pero bueno, en cuanto a gente, la verdad que siento cada vez que vengo el cariño de todo el mundo, y eso me lo quedo yo para mí, porque ya te digo, me motiva mucho y me hace tener mucha ilusión cada vez que vuelvo aquí al Polinario. Es verdad que estábamos mirando desde arriba, pero ha sido una jugada donde estaba tan lejos el balón que no he apreciado realmente la falta en sí, ¿no? Creo que no, el jugador rival tampoco ha tenido grandes problemas para continuar el juego. No he visto la acción. Me resulta también difícil entender que con tan poco, sí, roja directa, que con tan poco te quedes con, no sé, porque si es una acción muy violenta, al futbolista rival lo tienen que atender de gravedad y tal. Bueno, puedes entender que, pero no he visto una acción tan violenta como para que haya una roja directa. Y ya digo, no lo manifiesto esto arreglo a que el jugador rival no ha tenido que atenderlo con gravedad, ¿no? Es lo que manifiesto, porque ya digo que no la he visto con claridad.
Diego Caro ha sido también esa reflexión acerca de su vuelta al Polinario. Recordamos, en la 2019-2020 y en la 2020-2021 entrenó al cuadro rojillo al salir el Puente Genil, dejándolo en tercera posición en la segunda de las campañas, lo que lo catapultó hasta la posibilidad de dirigir, de tomar la batuta del filial cordobesista, del Córdoba. El premio al empuje local llegó en el minuto 21, cuando Carlos ejecutó un preciso cambio de orientación en largo. Alan controló con calidad y centro al área para que Tommy, caramelito de centro, se entrara bien situado y con el pie derecho enviara el balón al fondo de la red para dibujar el 1-0 en el marcador. El Jerez no se vino abajo, primero con un centro que acabó en un cabezazo desviado y en el minuto 27 con el empate. Un pase filtrado de Charid a Dieste lo dejaba en una posición en la que el ariete definía para hacer el 1-1. El tramo final del primer acto mantuvo la igualdad, con Dieste viendo la tarjeta amarilla por frenar a Iván Vela en una rápida transición. Lalo ejecutó una falta directa obligando a Bloch a intervenir con acierto. También lo intentó de nuevo Tomasinho, que vio cómo su centro era repelido por la saga jerezana. Ya en el añadido, Alan Rosó el segundo tras un buen remate a centro de Marcos Pérez, que se marchó desviado tras el descanso. El Saler dio un paso al frente y buscó con más insistencia la portería rival. Los locales reclamaron un posible penalti en los primeros minutos, mientras que Tommy volvió a probar con un cabezazo que se marchó fuera. Lalo lo intentó desde lejos buscando sorprender y Juanjo también cabezó sin encontrar portería. Fueron minutos de buen tono para los de Puente Genil, con Salva destacando en varias acciones ofensivas y con un buen centro de Tomasinho que se paseó por el área sin encontrar rematador. También Alan dispuso de una falta peligrosa en el minuto 68. El técnico movió el banquillo dando entrada a Rivero, Pajuelo y Armengol por Montenegro, Marcos Pérez y Ramírez, buscando refrescar la fase ofensiva. El Jerez respondía a balón parado, también lo intentó Beni con un disparo lejano, y el tramo final del encuentro estuvo marcado por la expulsión del capitán visitante Rafa Parejo, lo que dejó al Jerez con un hombre menos en los últimos 10 minutos. El Saler volcó el juego sobre la portería defendida por Bloch. Iván Vela obligó al meta a lucirse con una espectacular tijera y acto seguido Tomasinho firmó una buena acción individual cuyo disparo se marchó por encima del larguero. En el 89 un remate de Salvato con un defensor y salió a córner, manteniendo el asedio local en los últimos finales. Ya en el tiempo añadido, el Saler tuvo la ocasión más clara para llevarse los tres puntos cuando Capi Cazón rechace en el área, pero su intento no encontró el camino del gol. Así, el conjunto pontanés se quedó sin el premio de la victoria en un encuentro en el que, especialmente en el tramo final, hizo méritos suficientes para lograr algo más que un empate. Vamos a escuchar cómo Álvaro Cejudo valoraba el encuentro, así como la actuación del Polinario y la difícil competencia que el Saler Puente Genil está manteniendo con otros equipos de la categoría.
Por eso digo que al final tiene mucho valor lo que hacen estos jugadores. El competir de esta manera, de tú a tú, contra equipos con este nivel y con jugadores que han jugado en las categorías que han jugado. Y nosotros, por rendimiento y porque se lo ganan, hemos terminado con 5 o 6 chavales de 18, 19, 20 años y la verdad es que como entrenador al final es lo que te queda, ¿no? El ver que la gente compite, juegue quien juegue y que sobre todo aquí en casa todavía no hemos encontrado un rival ahora mismo que sea capaz de sacarnos los colores, y creo que eso es mérito mucho de los jugadores y que seguramente pasará, pero hasta el día de hoy, como se ha podido ver hoy en el Polinario, la diferencia creo que ha sido palpable, ¿no? Bueno, no, ya sabéis que a mí lo que sí me gusta es que traten a todo el mundo por igual, más allá de los errores y los aciertos, y creo que, igual que pasó el día de la minera, creo que hoy tampoco ha sido el caso, pero son cosas que creo que tienen poco peso en el fútbol. Hemos tenido ocasiones, no las hemos metido, ellos han tenido una, la han aprovechado y eso es lo que queda, ¿no? Bueno, igual que hace 2 semanas contra el Antoniano, es que, ya te digo, yo creo que el ambiente que hay, lo que la gente ve, creo que es para estar orgulloso, ¿no? De los jugadores hacia afuera y de fuera hacia los jugadores, ¿no? Sí, bueno, son muchos, más aparte del Jaén. Pero también es verdad que hemos ganado muchos partidos en el descuento, que hemos conseguido puntos cuando ya parecía que no lo ibas a conseguir. Y como siempre les digo, al final, a la larga, acabaremos donde merecemos estar, ¿no? Punto arriba, punto abajo, pero es verdad que hemos tenido las ocasiones, no las hemos metido. Ellos tienen arriba gente con determinante y así ha sido y así pues han llevado el punto, ¿no? Bueno, como es normal, ¿no? Al final todo el mundo se juega ya muchas cosas y donde antes había juego, ahora ya lo que hay es marrullería, es perder tiempo, es saber competir, que para eso también está el caché y el nivel de los jugadores y de los equipos, ¿no? Y ahí, yo creo que nosotros ahí podemos dar un pasito todavía al frente, ¿no?
El empate, que es importante para seguir, aunque sepa poco, ya sabemos que sumar es muy complicado y es importante seguir sumando para seguir estando todavía en la pelea. Compañero, gracias y próximamente hablaremos en la previa de ese partido, el próximo de Salem Puente Genil.
Gracias a ti, Dani, y pronto la previa de ese duelo contra el Almería B de este fin de semana.
Vamos ahora con la primera andaluza, con el Osasuna Pote Club, que tenía una difícil empresa en el Raúl Carroso, a pesar del resultado. Era un rival muy complicado, era un rival que venía siendo la llave para entrar en la zona playoff y uno de los más en forma de toda la categoría, ya que se había colado entre los 5 primeros contra todo pronóstico en un principio. Así que no era una fácil empresa, pero el Osasuna que barrió totalmente al Palomares con ese hat-trick de Gerard, que se encargó de abrir la lata, de poner un gol importante importante, ya que los rojillos encajaron el empate por el gol de penalti. A la siguiente jugada, Gerard empató el partido. La importancia que tiene ese tipo de dianas al descanso. Se fueron con el resultado de 2-1 y a partir de ahí el equipo de Jesús Fernández, que fue todo un rodillo, manchado solamente por otro penalti más muy dudoso que le pitaron en contra, aunque solo afectó a maquillar un poco al marcador. 5-2 fue el resultado final, que deja a Osasuna ahora sí en la zona playoff y como una amenaza clara para saltar el liderato, que no está muy lejos debido a los resultados que se han ido dando también en la categoría y de lo que hablaremos mañana. Vamos a oír ahora las palabras de Jesús Fernández en la crónica tras el partido, la valoración del entrenador rojillo.
Bueno, importante, necesaria por la racha entre comillas mala, pero bueno, había que volver a ganar los 3 puntos y meternos en esa pelea de senda de victoria, y hay que seguir luchando, ya recuperando gente que también se notan, pero bueno, intentando de seguir consiguiéndolo de 3 en 3, y es importantísima la victoria hoy con nuestra afición aquí.
Lo decíamos junto a José Ángel, Palomares tenía la llave de momento del playoff. Ahora quien posee esa posición ventajosa es el Osasuna Bote Club. Eso es una nota muy positiva, eso es un golpe de autoridad a la liga ahora.
Bueno, nosotros lo teníamos metido en la cabeza los 3 puntos de hoy y disfrutado hoy de estos 3 puntos, que hemos vuelto a ver nuestra mejor versión de ser nosotros mismos, de ser los Osasuna Bote Club que queremos ver. Uh-huh. Y vamos a ponernos otra vez las pilas para fuera de casa, intentar de ganar los 3 puntos para seguir trabajando, porque este equipo tiene muchas cosas que decir todavía.
Y el Osasuna que queremos ver era justamente este rodillo ofensivo que ha anotado 5 goles a uno de los mejores equipos, de hecho, en la parcela defensiva.
Bueno, sí, el mejor visitante, creo, de la categoría. Creo que es un gran equipo que está muy bien trabajado, pero nosotros hemos acertado hoy y hemos tenido esa suerte de cara a gol. O sea, han hecho las cosas bien tanto ofensivamente como defensivamente. Creo que el equipo ha rayado una buena versión de nosotros mismos, y eso es lo que vamos a seguir trabajando para intentar de conseguir, de intentar estas 9 jornadas que quedan, intentar de conseguir nuestra mejor versión.
En cuanto a las notas en defensa, son 2 goles de penalti, el primero quizás más claro, pero el segundo es verdad que no lo veíamos nada claro.
Bueno, eso es lo que le digo yo al árbitro, es que primero para mí es fuera de juego y no lo pita, y después que si le da de espalda, que si le da lo que sea, y después la protesta, digo, venga ya, es que se han acercado 2 veces a portería y me han petado 2 penaltis, es lo que ya comenté un día contigo y no lo quiero volver a repetir, pero creo que tenemos que hacer fuerza lo de aquí, lo de Sierra Sur, porque creo que no estamos jugando muchísimo, todo el mundo trabaja 10 meses para intentar de hacer las cosas bien, intentar de seguir trabajando para conseguir los objetivos de cada club que formaba parte de esta primera andaluza, y nosotros somos unos más. No, nosotros viajamos a Sevilla toda la semana, una sí y otra no, pero ellos vienen y parece que vienen aquí mosqueados intentando de evadirte o de intentar de nosotros de luchar con más cosas. Creo que estamos trabajando bien, no hay que ponerle pie a esto, pero creo que se lo deberían de mirar, y nosotros de aquí de la Sierra Sur tenemos que hacer fuerza, porque también somos un equipo de esta competición y tenemos que luchar por los objetivos de cada club.
Y Jesús, la última, si te pediría una valoración, seguramente sea muy positiva. Yo quiero verlo sobre todo una valoración mirando a la tabla clasificatoria. Esto es una, se mete de lleno en el playoff y de ahí ya lo que buscáis es que no saque nadie.
Claro, eso es lo que queremos, eso lo firmamos ahora mismo, pero creemos que esta liga es muy igualada y tenemos que ir de 3 en 3, y como nos montemos películas antes de tiempo, creo que no se consigue el objetivo y al final pues nos frustraremos. Creemos que tenemos que seguir luchando los partidos de 3 en 3 e intentar de conseguir 3 puntos cada vez más y que queden menos nada.
La visión de Jesús Fernández al término del choque. Hablamos también con José Ángel, con el capitán de Osasuna Bote Club, que volvía al césped y lo hizo con gol, lo vimos.
Era el quinto, uh-huh, pero bueno, sobre todo el tercero creo que ha sido el que más nos ha liberado, uh-huh, pero la verdad que teníamos muchas ganas de, sobre todo por la gente y por, uh-huh, y por todo el mundo. Era una victoria que necesitábamos, la verdad.
Una victoria importante porque lo veníamos comentando en la previa. Palomares ya estaba por delante, era la llave para entrar al playoff. Ahora es el Osasuna quien tiene esa llave, quien tiene esa posición ventajosa. Por lo tanto, ya se ha dado un paso de gigante.
Sí, sabíamos que era un rival directo. Estábamos en casa, le ganamos el gol a Verá, nos ponemos ya en posición de playoff. Dependemos, uh-huh, de nosotros mismos. Tenemos una jornada también menos que que ellos y ya pensar en el siguiente partido, que es más importante.
Y tú perteneciendo a la parcela ofensiva, además, 5 goles en Raúl Carrosa, oye, eso hacía falta también que llegara.
Sí, sí, la verdad que arriba nos estaba costando, éramos un equipo que encajaba poco, pero que arriba nos estaba costando. Uh-huh. Y la verdad que hoy nos hemos liberado, hemos jugado con confianza, hemos disfrutado, como hemos dicho esta semana, y la verdad que está todo el mundo muy contento.
Además que hemos visto un bote muy incisivo, con mucha intensidad, este es el bote que queremos ver.
Sí, sí, totalmente, ya te digo que era un partido que estábamos buscando desde hace mucho tiempo y hoy era el día, la verdad que uh-huh. Tal y como estaba el día hoy, la gente, el sol, era un día para disfrutar, para marcar goles y los machos.
Pues ahí está, una victoria importantísima para el Osasuna Bote Club, para dejar claro que la parcela ofensiva sigue funcionando a toda máquina, que en defensa el equipo sigue siendo sólido y sobre todo que puede competir frente a los equipos más grandes de la categoría, colarse en esa zona playoff y ser un claro candidato al ascenso. ¿Por qué no? Ahí está el Osasuna ahora, entrando en las eliminatorias y esperemos que de ahí no se baje, teniendo en cuenta que esta competición, un empate, una derrota, te deja un poco más sentenciado por la igualdad que existe, y eso bien se hace patente porque aprovechó los empates de los de arriba. Eso ya lo comentamos mañana. Ahora vamos a hacer una breve pausa, quedan 10 minutos para que lleguemos a las 4 de la tarde, es buen momento para la pausa publicitaria, y enseguida les cuento todo lo que trajo consigo el choque en el Artaleco.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
El alcalde de Estepa responde a los oyentes en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Déjanos un audio con tu pregunta en nuestro WhatsApp 664-324649 o por email elalcalderesponde@andaluciacentro.com. El jueves 19 de febrero, el alcalde de Estepa responde en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @AndalucíaCentro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. @AndalucíaCentro en Instagram. Y como siempre, en AndalucíaCentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding, take a man for two. 13:51 de la tarde, vámonos al polideportivo. El Cajasol Ángel Jiménez viajaba al norte sabiendo que el Bidasoa es ese gigante que incluso cuando no brilla, aprieta. Y el resultado, ese 32-27 final, podría invitar a la lectura fácil. Podría uno pensar que fue una derrota clara, sin más historia, pero el balonmano, y ustedes bien lo saben, es un deporte de detalles, de momentos bisagra y de esos 5 minutos fatídicos donde el balón decide pegar en el poste y salir mientras que el rival entra llorando. Los pontanos compitieron, dieron la cara, pero se toparon con la realidad de un Bidasoa que castiga cada error con una precisión casi quirúrgica. 5 goles de diferencia no es una distancia insalvable y quizás sea más un castigo excesivo, pero es una realidad en el marcador a fin de cuentas, y ante la realidad solo queda el análisis. Así que para entender todo lo que pasó en esos tramos donde el partido se rompió, quien mejor lo vio fue aquel que estuvo en el 40-20, siendo uno de los jugadores más destacados del equipo pontano. David Estepa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y con qué lectura nos debemos de quedar de este partido, de la visita al Artaleco?
Bueno, pues ante todo, pensar que fue un partido muy, muy difícil, ya con un desplazamiento muy lejos. Un equipo que está peleando, puede estar entre los 4 primeros, y yo creo que hay que quedarse con un buen sabor de boca, aunque el marcador 32-27 es un poco abultado. Hasta el minuto 53, si mal no recuerdo, íbamos entre 1 o 2 goles de ellos, o sea que al final intentamos arriesgar y no nos sale bien, pero bueno, creo que la lectura del partido debe ser bastante positiva.
¿La sensación en el vestuario ahora mismo es de que se os escapó una oportunidad o de que ellos simplemente tienen una marcha más, David?
Bueno, la sensación es que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y ellos son superiores a nosotros. Es una lástima porque es obvio que siempre quieres puntuar, pero al final tienes que tener claro contra quién juegas, ¿no? Estamos hablando que estamos jugando un filtro todo un Bidasoa que juega Europa, que no, yo creo que están un poquito superior a nosotros en cuanto a niveles, entonces hay que ser realista y saber que hemos hecho un muy buen papel, pero no hemos podido lograr esos puntos para casa.
En la lectura negativa podríamos decir, son 32 goles en contra. Es verdad que es un marcador un tanto abultado por estos goles que encajáis, algo que se venía mejorando de hecho, el aspecto del rating defensivo.
Sí,
sí, como te he dicho, son 32 goles, pero realmente en el minuto 55, justo 5 minutos antes, logramos tener a Bidasoa con 27 goles. Entonces, claro, ¿el resultado final es parejo con lo que se vivió en el partido? Pues no, tenía que decirte que no, porque claro, entonces, como te digo, intentamos arriesgar un poquito y se nos van en el marcador, pero es obvio, ahí tira la moneda al aire e intenta darle la vuelta al partido y intenta arriesgar un poquito más. Claro, obviamente, con ellos, mínimo fallo, el gol en contra, entonces por eso al final el partido se va un poquito más en el marcador, pero realmente yo creo que estamos trabajando bien, la eficacia defensiva está siendo muy alta y estamos logrando que nos metan muy poquitos goles, aunque en el resultado final va a aparecer más, pero realmente hasta los minutos decisivos del partido el marcador son bajos realmente, así que bueno, estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo.
De hecho, David, hubo momentos en la primera parte donde el equipo aguantaba el pulso, prácticamente golpe por golpe. Vimos un duelo de tú a tú frente al Bidasoa. ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Ese momento exacto en el que sentís que la goma se rompe, que llegan esos momentos que el Bidasoa ya coge distancia? ¿Cuál fue el punto de inflexión?
Bueno, pues tuvimos mala suerte y yo creo que en el minuto 12 o algo así de la primera parte a nuestro jugador Dani Serrano le echan, bueno, le descalifican, tarjeta roja, no puede volver a jugar. Y pues va siendo un poco a poco el desgaste del partido, nos quedamos con una rotación menos y luego en el minuto, creo, algo así 6 de la segunda parte, nuestro lateral derecho Domingo también sufre un golpe fuerte y no puede volver a jugar. Entonces yo creo que entre la rotación de antes y esta rotación, pues se nos hace un poquito de bola el partido. Y ellos van rotando y nosotros seguimos acumulando fatiga con, digamos, los mismos jugadores. Y ahí es donde se nos va un poquito el partido, creo.
Oye, sobre la expulsión de Dani Serrano, ¿cómo lo viste tú? Sí. O ahora que lo has visto repetido, ¿cómo lo ves? ¿Qué valoración nos saca?
Bueno, yo creo que es justa. Viéndolo en el vídeo que ya lo hemos analizado, creo que es justa porque los árbitros están sancionando mucho este tipo de acciones, son acciones peligrosas, aunque sea totalmente involuntaria, pues bueno, lo pisa y es una acción que puede ser roja, claramente. Pero bueno, de estas acciones también hay que aprender y también es totalmente fortuita, ¿no? No es una acción que sea a propósito, sino que algo del juego, es un lance más de juego y ya está, una lástima que nos quedemos sin Dani tan pronto, pero bueno, hay que adaptarse también a ello.
Oye, sobre el Artalecu, que apretó, que se vivió una auténtica caldera, eso se nota, ustedes lo sentís, ¿no?
Hombre, la verdad es que el ambiente fue impresionante y al final pues jugar fuera de casa también se nota, ¿no? En esos momentos cuando vi eso, a lo mejor está un poquito más bajo de efectividad, apretar Artalecu y bueno, se vienen arriba y se meten otros gran partido, está claro.
Hay una máxima en esto del deporte de élite y es que se aprende más de una derrota que de una victoria, se suele decir, sobre todo frente a dos rivales de primer nivel, como es el Franklin Granollers y, por supuesto, Bidasoa Irún. ¿Qué lecciones concretas ha traído el equipo después de estos dos primeros partidos de la segunda vuelta?
Bueno, pues yo creo que como tenemos un nuevo entrenador, vamos analizando cada partido para saber en qué hemos fallado y qué análisis del partido el que no nos ha salido bien, ¿no? Y bueno, viéndolo así, hemos visto que hemos estado bien en defensa, pero que quizás nos faltaba un poquito más de cara en el lanzamiento exterior, en varias zonas del ataque, pero bueno, vamos, es que cada partido es un mundo. Entonces, como cada uno se prepara de una forma, para este partido ya no lo hemos analizado, hemos visto lo que hemos fallado, intentaremos corregir para que el siguiente se dé un poquito mejor. O sea, al final son pequeños detalles, pequeñas pautas que son las que te hace perder esos goles que te meten en contra, ¿no? Entonces, analizándolo y bien.
Y a partir de ahora toca pensar en otros partidos ya, ¿no? Ya el calendario este tan duro del que hablábamos de los dos primeros partidos se termina. Ahora empieza un tramo en el que cada punto vale su peso en oro porque van a ser rivales más directos en esa liga, podríamos decir, ¿no? La que va a jugar ahora el Caja Solange Jiménez.
Sí, yo creo que ahora empezamos un tramo de la temporada totalmente diferente y muy importante para nosotros. Y creo que ahora es donde hay que afianzar los conceptos que hemos estado trabajando durante este casi mes y medio que hemos hecho de pretemporada, junto con estos dos partidos de liga, y hay que afianzar los conceptos que ya hemos visto y intentar obtener ya resultados positivos para nosotros, que es cuando tenemos que empezar a puntuar.
Imagino que es algo que teníais ya circunscrito también en el vestuario, ¿no? Que sabíais de la complejidad que tenían estos dos primeros partidos.
Sí, bueno, eso es obvio. Nosotros vamos con ilusión y el trabajo para ganar los partidos, pero también sabemos que es muy difícil puntuar en casa contra Granollers y también que es muy difícil puntuar en Artalecu, ¿no? Entonces sabíamos que estos dos partidos iban a ser huesos duros de roer, que si consigues sacar algún punto, pues es una alegría tremenda, pero sabíamos que lo normal era la derrota, está claro.
David Estepa, gracias por estar con nosotros y muchísima suerte.
Muchas gracias.
Pues ahí están las palabras de David Estepa tras el partido del Cajasol Ángel Ximénez, uno de los jugadores más destacados en el 40-20 para los pontanos, pese a la derrota frente al Bidasoa. Hay que comentar que a partir de ahora empiezan esos partidos donde el Cajasol se juega algo más que solo dos puntos, pero la prioridad, lo importante es tener paciencia. Ya nos lo demostró Paco Bustos el año pasado, nos lo dijo, había que tener paciencia. El equipo comenzó a rodar muy bien a partir de ahora, así que los momentos para tener paciencia y sobre todo para que Cajasol Ángel Ximénez empiece a sumar de dos en dos. Y con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos a su gusto, a su manera, en nuestro podcast que encontrarás en www.andalucecentro.com. Mañana volvemos con mucha más crónica que comentar. Les espero.